próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos, todo es expectativa en cuanto a los proyectos de aborto en el Senado. Conversamos con el director de comunicaciones del movimiento Victoria Ciudadana sobre la agenda de estatus de ese partido. Es martes, así que tenemos, como siempre, al martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí, y nos volvemos a poner al día con lo último de la guerra en Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 7 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 104 de la guerra en Ucrania. Todo es expectativa en cuanto a los proyectos de aborto en el Senado. Converso con el director de comunicaciones del movimiento Victoria Ciudadana, Orlando Vélez, sobre la estrategia de ese partido en Washington, D.C. Y en el martes de contingencia con Esteban Comejeo y Guarionex Padilla Martí, conversamos sobre unas denuncias que hizo Wario durante los últimos días de unas supuestas construcciones ilegales en Joyuda, Cabo Rojo. Y hablamos, bueno, pues del futuro del proyecto de estatus de consenso. Y bueno, antes de ir a los temas de hoy, algunas notas de interés. Hoy, Santurce, los cangrejeros de Santurce, recibimos a los Mets de Guaynabo en el Roberto Clemente en un duelo de la loza, un duelo del área metropolitana. El juego es importante para ambos equipos porque estamos enfrascados ahora mismo, Guaynabo, Santurce y Fajardo, en una lucha por la segunda, tercera y cuarta posición en la División B del BCN. Y no sé si hoy, pero espero que sí, hoy se estrena la nueva adquisición de Santurce, el armador combo guard Guillermito Díaz, que falta que nos hacía ese tercer point guard para darle un break a Barea y a Filiberto Rivera. También se espera que Barea regrese a cancha luego de una suspensión de 2 juegos. Yo no voy a poder ir al partido de hoy, así que les deseo la mejor de mi suerte a mis cangrejeros y los seguiré por los canales de YouTube del equipo. Y hoy también comenzó oficialmente en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas, que es un encuentro, ¿no? El encuentro diplomático de más alto nivel de los países de nuestro continente. Esta cumbre, pues, le tocaba a Estados Unidos organizarla en Los Ángeles y ha estado marcada de controversia y de boicots de parte de varios gobiernos latinoamericanos, porque Estados Unidos se negó a invitar a Nicolás Maduro de Venezuela, a invitar a el presidente de Nicaragua y también a invitar al presidente de Honduras, si no me equivoco. Eso provocó, bueno, que haya boicot, por ejemplo, y el boicot más importante realmente es que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, no va a participar de la cumbre, envió a su ministro de Relaciones Exteriores. Hay varios temas en la cumbre, el más importante, porque Estados Unidos ha insistido que sea el tema principal, es la inmigración, y pues se puede imaginarlo, el bajón que significa que no pueda hablar de inmigración, pues con tu vecino más importante, que es México, sobre ese tema, sobre todas las cosas. La realidad es que Estados Unidos, en su política con Latinoamérica, lleva varios años, yo diría quizás desde el último segundo cuatrenio de Obama, de un enfriamiento y un distanciamiento. No es que haya hostilidad, no, ¿verdad? No quiero compararla con otros momentos, los 60, los 70, quizás la Guerra Fría, pero hay distanciamiento, ¿no? Y me parece que no, que en general Latinoamérica se siente un poco defraudada con la falta de relaciones o de contar con Latinoamérica para las políticas internacionales de Estados Unidos, y pues eso se nota, ¿no? Y la realidad es que pues esta cumbre, por lo menos ya desde antes, apunta a que no va a generar mayores avances en las relaciones de nuestro hemisferio. Y yo pensando aquí como los locos, ¿saben algo que le ganaría brownie points a los Estados Unidos con sus compañeros, vecinos países latinoamericanos? Descolonizar a Puerto Rico. Yo creo que eso sería algo que le generaría un poquito de buena voluntad a los Estados Unidos en las capitales de Latinoamérica. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Y hablando de otros temas, temas económicos, tengo dos noticias que quiero resaltar hoy. Elon Musk, el billonario dueño de Tesla, que hace varios meses, y lo discutimos aquí, había anunciado y firmó un acuerdo para adquirir a la red social Twitter y convertirse en el dueño mayoritario y CEO de Twitter. Bueno, pues ha estado reculando en las últimas semanas y meses. El acuerdo original, como se publicó y se estaba negociando, pues incluía que gran parte de los 45 mil millones que iba a pagar Elon Musk para adquirir la red social iban a venir de préstamos contra sus acciones, sobre todo sus acciones en Tesla. Y bueno, desde que él anunció su interés de adquirir la firma, pues las acciones de su compañía Tesla se han caído al piso, han bajado casi 30%. Y bueno, pues eso quiere decir que probablemente tendría que él o vender más acciones de Tesla para adquirir Twitter, o es que simplemente a lo mejor no va a tener el dinero para él mismo poner los 45 mil millones de dólares. Él está usando como excusa para echar para atrás que Twitter no le ha dado información fidedigna sobre cuántas cuentas falsas y cuántos troles hay en Twitter, y eso, bueno, pues pudiera ser. Pudiera ser una excusa válida, pero yo creo realmente que él está buscando una manera de cómo salirse de este acuerdo, y creo que no va a cerrar. Creo que Elon Musk no se va a convertir en el dueño de Twitter, y eso también creo que es bueno para la democracia global. Así que dentro de todo veremos cómo se comporta. Y hoy también lo refiero a una columna del economista y premio Nobel Paul Krugman en el Washington Post, en el New York Times, donde básicamente barre el piso con las criptomonedas y dicen que las criptomonedas, bueno, pues son un gigantesco fraude, y predice que su valor muy pronto va a llegar a cero. Nosotros hemos hablado de criptomonedas aquí en múltiples ocasiones, y yo siempre he sido un escéptico del asunto, aunque la tecnología detrás de las criptomonedas quizás tiene algunos usos. La realidad es que las criptomonedas no tienen ningún tipo de utilidad funcional, ni tienen razón alguna por qué reemplazar el dinero, reemplazar el cash. Así que si alguno de ustedes que me escucha todavía tiene inversiones en criptomonedas, mi recomendación es que no espere mucho más y salga de ellas, porque esto va para el piso, y una columna de Paul Krugman en el New York Times no es poca cosa. Bueno, y vamos rapidito a lo que ha pasado en Ucrania en las últimas 24 horas. Las batallas, como ha pasado en el último mes, siguen concentradas en el este, específicamente en la ciudad de Severodonetsk, que llevamos hablando de ella ya por 2 semanas. Durante el fin de semana parecía que Ucrania había hecho un contraataque exitoso, había retomado gran parte de la ciudad, pero entonces ahora parece que ayer Rusia revolvió a retomar la ciudad. Básicamente lo que está ocurriendo es que hay combate urbano, combate bloque a bloque, casa a casa, y dentro de ese tipo de combate, que los ucranianos tienden a irle mejor que en ese tipo de combate que cuando están en campo abierto, ¿no?, y combate de artillería, pues es típico, natural, que cambien los terrenos ganados, quitados de un lado a otro, que haya las contraofensivas de un lado a otro, y bueno, pues es típico de este tema de asunto. Realmente lo único que aquí podría romper el tranque, bueno, son dos cosas: un colapso ruso, quién sabe, no creo, pero pudiera hacerlo, o que las nuevas armas que están llegando a Occidente, que son armas que no habían llegado hasta ahora, sistemas mucho más complejos, con mucho más rango, mucho más alcance, pues que cambien realmente la dinámica del conflicto. De hecho, ahora mismo ya la llegada de unos misiles que le envió Dinamarca, unos misiles Harpoon, que son unos misiles antibuque, antinaval, ya eso provocó que la marina rusa se moviera a 70 millas de la costa de Ucrania. Así que básicamente, aunque todavía controlan el Mar Negro, quizás un poco relajando lo que es los bloqueos a los puertos claves ucranianos. En el frente económico, Estados Unidos le confiscó ayer 2 aviones a Roman Abramovich, que es uno de los oligarcas rusos más reconocidos, el que era el dueño del equipo, el Chelsea, de la Liga de Fútbol Británica. Y en el frente diplomático, hoy oficialmente desde la ONU le pidieron a Rusia que por favor dejara de usar la guerra y dejara de hablar, presionar al planeta para adelantar sus intereses con la hambruna, ¿no?, y con el bloqueo de las exportaciones agrícolas de Ucrania. Y pasemos rapidito a qué ha pasado, a lo que está pasando en el Capitolio ahora mismo con los proyectos de, el proyecto de aborto que está ante el Senado. Antes de ir con nuestro invitado, varios desarrollos. Primero, ustedes recordarán, lo hablamos aquí, yo creo que fue el jueves, que la semana pasada Joan Rodríguez Bebe logró que en la comisión que ella preside 12 senadores y senadores votaran a favor de su proyecto que restringiría el aborto luego de las 22 semanas. Pues lo que se sabe hoy, porque se publicó la lista de quiénes fueron los que votaron, es que fueron básicamente Joan Rodríguez Bebe y todos los senadores del PPD de la comisión, excepto por Migdalia González. O sea, que sin los votos de los populares en comisión no se hubiera aprobado el informe. Tremendo. También hoy el senador Vargas Vidós, que está en esa comisión y que es doctor, presentó su informe de minoría en contra del proyecto, utilizando pues la perspectiva médica, ¿no?, y el derecho a las mujeres a decidir para terminar su aborto. Y mientras tanto, todo es expectativa porque este proyecto, además de estar en la comisión de Joan Rodríguez Bebe, está en la comisión de la mujer que preside la senadora Migdalia González. La información que tengo es que hoy se abrió a referéndum para el informe, que se presume que es un informe negativo, que hará esa comisión. En cuanto al proyecto, pues por dos días los senadores y las senadoras de la comisión van a poder votar de aquí al jueves y luego pues se bajará al floor ese informe negativo. Cuando baje al floor, vas a tener un informe positivo de la comisión de Joan Rodríguez Bebe, un informe negativo de la comisión de Migdalia González, y al final del día habrá un debate y el resultado se determinará por cómo voten los senadores y las senadoras en ese hemiciclo. Así que hago toda esta historia para decirle a mi distinguida radioaudiencia y sobre todo a las mujeres que me están escuchando: el momento de la presión es ahora. El momento de activarse, de llamar, de escribir, de exigir que se derrote este proyecto es ahora. Y les repito, el cuadro del Senado es 787-721-2030, 721-2030, llame a su senador o senadora. Si usted no sabe quién lo representa, hay un website muy bueno de una organización que se llama Espacios Abiertos. El website es quienmerepresenta.org y allí usted pone su quienmerepresentapr.com, discúlpenme. Ahí usted pone su zip code y con ese zip code le dice quiénes son sus senadores. Y usted coge ese teléfono 721-2030 y pida hablar con sus senadores y dígale que derrote el proyecto que le quita derecho a las mujeres a decidir en Puerto Rico. Si lo deja para mañana, pudiera ser muy tarde. 721-2030, quienmerepresentapr.com para conocer quiénes son sus senadores. Llamen ahora, es ahora o nunca. Y bueno, por temas como este, el aborto, es que la política en Puerto Rico está cambiando, y eso también lo vimos durante la visita de los congresistas los últimos días, que no solo se reunieron con el PNP y el PPD, sino que con todos los partidos políticos, y para conversar sobre esa reunión y sobre la estrategia del Movimiento Victoria Ciudadana, le damos la bienvenida por primera vez a este programa a Orlando Vélez. Orlando es el director de comunicaciones del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué es la que hay, Orlando?
Hey, saludos Luis, que es la que hay. Saludos a ti y a tu público. Aclaro que es la segunda vez. Estuve una vez para el escrutinio hablando contigo aquí.
Pues fue hace tiempo. Pues hace tanto tiempo que se me olvidó.
Y me uno a tu llamado a que llamen a sus senadores y a senadoras para que le pidan que voten en contra de ese tan nefasto proyecto.
Y hago un llamado para que no pase tanto tiempo antes de la próxima vez, para que no se me olvide que ya estuviste. Bueno, vamos a, ¿verdad?, porque todo el mundo se concentró en la reunión papelona del PPD con los congresistas, y también un poco en la disonancia cognitiva de ver a Jennifer González en el PIB, pero también los cuatro congresistas que estuvieron en Puerto Rico se reunieron con el Movimiento Victoria Ciudadana, se reunieron en el Colegio de Abogados. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué no ha salido en la prensa?
Sí, pues como bien dices, la delegación de los cuatro congresistas tuvo el mismo día reunión con los cinco partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa y la Victoria Ciudadana fue ahí en el Colegio de Abogados y Abogadas. Fue una reunión muy positiva, muy yo considero que muy productiva para los congresistas que estaban allí, porque primero que todo pues fue la única reunión en la que en esa mesa habían personas que no solo al que no apoyaban todos una misma solución de estatus. Y en ese sentido, pues la conversación se dio mucho más diáfana y ellos pudieron entender el por qué es importante que el pueblo de Puerto Rico participe también de este proceso de definir las que van a ser las opciones de estatus. Se llevó, ¿verdad? Se conoció que el proceso que se está presentando incluye el fin del ELA actual, ¿no? Del estatus colonial, y eso es algo que se reconoce como un excelente punto de partida. Y principalmente se expuso allí que este proceso, más allá de lo que hagan en el Congreso y de cómo pueda terminar ese proceso, Puerto Rico tiene que también trabajar en hacer ese proceso interno de nosotros definir también hacia dónde vamos. Llámese Asamblea Constitucional, llámese como sea, pero eso yo entiendo que quedó claro. Los congresistas hicieron, ¿verdad?, una serie de preguntas en esa línea, y yo creo que entendieron que lo que había en esa mesa representa lo que la mayoría del pueblo está buscando, que es que se solucione el problema de la colonia de una manera que no sea solamente para el beneficio de un partido particular.
Bueno, y te pregunto, porque luego de la reunión, Victoria Ciudadana reiteró mediante comunicado de prensa su posición de no apoyar ninguna fórmula de estatus en particular, y le pidieron al Congreso que comenzara un proceso de educación sobre las definiciones de estatus. Yo entiendo, ¿verdad?, y eso ha sido desde la Fundación, porque Victoria Ciudadana no apoya ninguna fórmula de estatus en particular, pero entrando a lo procesal, si el proyecto es bueno, ¿por qué no apoyarlo y ya?
Bueno, primero que todo, porque el apoyo no de los partidos locales a ese proyecto no representan en sí para dónde se va a mover ese proyecto, ¿no? Lo que ellos querían venir a buscar era cómo se sentía el país, ¿no? Y Victoria Ciudadana, pues, más allá de que no está cerrando la puerta al proyecto y entiende y se planteó allí que es un gran punto de partida, este proyecto está en un proceso de borrador. Y sabemos que ha sido difícil llegar hasta aquí y lo reconocemos, pero definitivamente hay unas cosas que tienen que pasar, ¿no? Y que para que esto sea un proceso que realmente al final del día todo el mundo esté de acuerdo, pues el pueblo de Puerto Rico tiene que participar. Y ahora mismo, como está diseñado, pues nuestra participación se reduce a votar por las opciones que se diseñaron por los congresistas. Y yo entiendo que eso se entendió y que es algo que no hay por qué no puede pasar, ¿verdad?, en cuanto a incluirse en esta o en futuras medidas.
Y te pregunto porque lo has mencionado varias veces tú en su ponencia el sábado, la compañera aquí de Radio Isla, María Lourdes Guzmán, que fue en su carácter personal, pero es integrante de Victoria Ciudadana, habló también de la constituyente. ¿Es la constituyente un requisito no negociable para Victoria Ciudadana?
Bueno, lo que Victoria Ciudadana plantea es que esas definiciones de para dónde se va a mover ¿verdad?, nuestra realidad en cuanto a país, ¿no?, ya sea para un lado o para el otro, tienen que ser definidas con la participación de las personas que la van a vivir, ¿no? Y en ese sentido, uh-huh, llámese Asamblea Constituyente, llámese mesa amplia, llámese como quieras, ¿verdad? Hay mil nombres y sabemos que el término Asamblea Constituyente trae unas connotaciones que para algunas personas les da miedo, pero el proceso, ¿no?, lo que es la esencia de ese proceso tiene que ocurrir, no porque nosotros lo exijamos o porque Victoria Ciudadana se vaya a plantar o no, sino porque es lo que manda un proceso histórico como este.
Y te pregunto, obviamente, ¿Victoria Ciudadana como tal tiene alguna esperanza de que este proyecto se pueda convertir en ley?
Bueno, eso no es algo que se haya planteado, ¿verdad?, como movimiento en términos de lo que pensamos o no, porque aquí está, eso es una predicción, ¿no? Sabemos la realidad del Congreso y entendemos que es cuesta arriba, ¿no?, por muchas razones que han expresado personas de otros partidos y otras razones, ¿no?, que responden a las interioridades de cómo funciona el Congreso. Eso no quiere decir que este proceso no sirva para nada y que se deba ignorar, todo lo contrario, ¿no? El país tiene que moverse hacia la descolonización y todas las personas que representan los habitantes de este país tienen que mirarlo y abrir los ojos y participar y tratar de que se mueva de alguna manera.
Mira, y te pregunto, ¿verdad? Porque hemos visto este año y ahora también con lo que ha pasado con la visita de los congresistas, que Victoria en general y algunos miembros del partido, en particular el representante Betito Márquez y la senadora Naima Rivera Lacén, han estado activos en Washington. ¿Cuáles son los objetivos del partido con esos temas federales en Washington D.C.? ¿Qué están buscando?
Bueno, pues parte de lo que se vio en esta visita, ¿no? De la interacción muy positiva que se dio entre los congresistas y los representantes de Victoria Ciudadana fue porque ya se han desarrollado, como tú bien planteas, unas relaciones que vienen por distintas razones, pero principalmente, y yo creo que también, y no quiero, ¿verdad?, decir cosas que sucedieron en la reunión que quizás no sean
claro,
para récord, pero ciertamente lo que se sintió allí es que esas personas ven al Movimiento de Victoria Ciudadana como una muestra de lo que se va a convertir Puerto Rico, ¿no? Y en ese sentido, pues esas puertas están abiertas, ¿no? Y sí, pues se va a seguir tocando la puerta para hablar del proceso de resolver la situación, ¿no? Que es en lo que Victoria Ciudadana está unido, como te planteé al principio, ¿no? En esa reunión hubo en la mesa representando a un mismo movimiento, personas estadistas, personas independentistas y personas que creen en la libre asociación. Y eso, ante los ojos de esos congresistas que estaban ahí, que habían visto las dinámicas antes, pues eso fue muy refrescante. Y ellos entienden que Victoria Ciudadana sí puede ser, y entendemos nosotros también, un vehículo muy útil para que este proceso se mueva hacia adelante.
Bueno, y cambiando el tema y hablando del 2024, yo pues sigo la cuenta del comisionado de Victoria Ciudadana, sigo las cuentas oficiales y veo mucha actividad en cuanto a la reforma electoral, oposición al borrador o al proyecto, ya no es un borrador, disculpa, estoy cambiando de sintonía, al proyecto que radicó José Luis Dalmau en el Senado. ¿Qué es lo último? ¿Cuál es el calendario con la reforma electoral?
Pues sí, hoy hubo unas vistas públicas que convocó la Comisión de Gobierno para atender ese proyecto que tú traes, que propuso el Partido Popular. En estas vistas del día de hoy fueron invitados el Departamento de Justicia, que no asistió, se excusó, y el presidente de la Comisión y los comisionados del PNP y el PPD, que fueron quienes únicos participaron en el proceso de creación, bueno, el PPD es el que hace este proyecto y según ellos el PNP le hace unas enmiendas, ¿no? Y hoy presenta, creo que, tres enmiendas adicionales que están exigiendo para ellos apoyar el proyecto. Es un proyecto que no es una reforma, ¿no? Son enmiendas al código actual. Enmiendas que inciden en asuntos de la presencia del segundo partido en asuntos administrativos y que inciden en asuntos quizás del voto adelantado, aclaran algunas cosas, pero no es una reforma electoral que cambie los principios en los que se establece el código del 2020, que delega el poder de la comisión en este caso en un partido, y con estas nuevas enmiendas pues entre los dos partidos que más, ¿verdad?, que más mayoría tengan. Así que en ese sentido pues sí, estamos opuestos no solo al proyecto sino al proceso. Yo creo que en el 2020 todo el mundo salió de esas elecciones esperando que los partidos que ganaran hicieran un proceso serio de reforma electoral. Y eso no ha pasado, y lo que se vio hoy allí, pues básicamente esto va a seguir el mes 24, va a ser el mismo código que tuvimos el 2020, que el Tribunal Supremo ha tenido que interpretar por su misma ambigüedad una serie de ocasiones, pues continúa activo por el momento gracias a las delegaciones del PNP y el PPD.
Yo lo que no entiendo, y quizás tienes algo de información que me puedas dar, es: había un proceso que estaba corriendo en la Cámara de Connie Varela, que lleva corriendo desde el principio del cuatrenio, que entiendo que había tratado de que todo el mundo participara, pero de momento el Senado se mueve por su cuenta. Yo lo que vislumbro aquí es que va a haber un tranque entre Senado y Cámara y que no se va a aprobar nada y vamos para las elecciones con el Código Viejo.
Bueno, como planteas, había un proceso previo hecho en la Cámara en el que el representante Connie Varela sí había tenido un poco más de apertura e incluso se planteó el hacer vistas públicas un poco más amplias, pero, ¿verdad?, y no quiero meterme en asuntos de otros partidos, pero desde el conclave popular en el que se declararon la paz, pues eso ha cambiado un poco y ahora salió este proyecto.
¿Verdad? Y o sea, que a lo mejor sí hubo alineamiento entonces entre cámara y senador.
Pues podría ser, porque lo que uno interpretaría de lo que se escuchó hoy es que están listos para aprobarlo con la aprobación del PNP, ¿verdad? Y habría que esperar a ver cómo la Cámara lo maneja. Pero ese proyecto de la Cámara ahora mismo está muerto.
No existe. Interesante. Bueno, Orlando Vélez, director de comunicaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis. Hasta la próxima. Que sea en menos
hasta
de
la
dos
próxima,
años.
Que se repita prontito. Bueno,
dale, vamos dale.
Y cuando regresemos, martes de contingencia aquí, en Que es la que hay. No se vaya nadie, regresamos luego de esta pausa.
Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes discutimos lo que está pasando junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis. Saludos, Guario, y a todos y todas los que nos están escuchando.
Bueno, así mismo es también con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando hoy por Radio Igna.
Bueno, Guario, voy a empezar contigo. Esta semana, en tu rol de legislador municipal del PIP en Cabo Rojo, hiciste varias denuncias sobre una aparente construcción ilegal en tu barrio de Joyuda, porque eres legislador de Cabo Rojo, pero eres de Joyuda. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Pues mira, el pasado año, en marzo del 2021, una persona asociada colocaron un tráiler en la playa de Joyuda, específicamente me refiero a Willy Vega Acevedo y su socio, el señor ingeniero Moisés Sánchez López Perena, y desde ese momento obstruyeron el acceso natural que había a la playa en el área de Joyuda. Tras múltiples denuncias de ciudadanos, residentes del área, deportistas que utilizaban el área para lanzar sus kayaks, el Departamento de Recursos Naturales se hizo de la vista larga y ante esa circunstancia se comenzó una investigación llevada a cabo por el periodista Marcos Pérez Ramírez, que da entonces que este señor, el ingeniero Sánchez López Perena, había sido pasado director de la Oficina de Permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y también fue presidente de la Junta de Subasta de la Autoridad de Carreteras entre el 2019 y 2021. Digo eso, ¿verdad? Porque es importante mencionar que no se trata de un ciudadano cualquiera que se está apropiando de la zona marítimo terrestre, que dicho sea de paso es una zona de dominio público. Correcto. Y en este caso particular, una vez que las estructuras que estaban en la zona marítimo terrestre desaparecen por el paso de Huracán María, pues definitivamente pasan a ser un área que le pertenece al Estado, que no debe ser intervenida, y se le otorgó, por medio del el pasado secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machalgo, una concesión para la utilización de ese bien de dominio público a cambio de un canon de arrendamiento de unos $1,000 anuales. Esa concesión anual, eso es correcto. Esa concesión se da de manera bastante irregular en el sentido de que no cumplía de entrada con el reglamento 4860 del propio Departamento de Recursos Naturales, y ciertamente todo lo que haya sido firmado por Rafael Machalgo, yo creo que tenemos que cuestionarlo porque hemos visto lo que ha sucedido a lo largo y ancho de Puerto Rico respecto con la otorgación de permisos o de concesiones. Así que en ese sentido, lo que hemos visto en el área de Joyuda es algo que se repite en otras comunidades. Y la comunidad misma, en este caso particular, decidió hacer acción directa. Muchas veces nos cansamos de esperar por las acciones del gobierno, por las autoridades, y eso nunca llega, ¿verdad? Porque se supone que el Departamento de Recursos Naturales tiene un deber ministerial de proteger los recursos naturales, y ante esa inacción, nosotros los residentes de Joyuda decidimos tomar acción y no esperar por nadie. Así que
si tú ves las fotos que ustedes mismos han subido y que están en el sitio de noticias eiboricua.com, es realmente sorprendente, ¿verdad? Yo pues, no hace tiempo que no paso por Joyuda, pero los accesos a la playa en Joyuda son limitados, ¿no? Y es algo que es conocido por su topografía y la manera en que se ha construido allí. Y de momento que allá de un día para otro, uno de los poquitos accesos ha sido bloqueado por un trailer con kayaks, es algo extremadamente sospechoso.
Para esto uso no privativo.
Por eso, esto no se lo hacen a cualquiera.
Eso es correcto. Yo creo que lo más impresionante para mí ha sido la respuesta de la comunidad, de mis vecinos y vecinas, que no lo pensaron dos veces y dijeron, mira, ante la inacción del gobierno, nosotros vamos a tomar la rienda y vamos a sacar la verja, porque ya el fin de semana parece que se había escuchado en los altos niveles de que venía una revocación de la concesión. Así que el dueño del tráiler, en la madrugada o no sé cuándo, removió el tráiler, pero dejó la verja, dejó el tablado. Así que nosotros los residentes decidimos autoconvocarnos, llegarle y hacer lo que tenía que hacer el gobierno de primera instancia, que era no permitir el establecimiento de este tráiler y el cierre del acceso a la playa.
Y Esteban, te pregunto, porque hoy mismo, según el periódico Metro, en su edición digital, el gobernador Pierluisi dice que está considerando nominar al artista Luis Berríos Negrón como secretario de Recursos Naturales. Berríos Negrón es hijo del abogado Luis Berríos Amadeo, estoy leyendo el periódico, una figura muy cercana al exgobernador Pedro Rosselló y al senador Tomás Rivera Chats, que si no me equivoco fue presidente de la Junta de Gobierno de la YUPI, bajo, no sé si Rosselló o bajo Fortuño. Anyway, ¿qué te parece esta movida, Esteban?
Pues mira, yo no la entiendo, te soy honesto, yo no entiendo esta movida. Me parece que Luis Berríos Negrón, ¿verdad? Una corta búsqueda de Google te puede decir que el tipo es un artista preparadísimo, graduado de MIT, ¿verdad? Con una educación top en artes plásticas, ¿verdad? Y el tipo sí hace piezas y arte con un corte, ¿verdad?, de ecológico y ambientalista. Sin embargo, yo, Esteban Gómez, que soy nadie de Manatí, conozco uno de los únicos liquenólogos en Puerto Rico, que la niquelonología es una excelente ciencia para tú hacer trazos y seguirle los pasos al cambio climático y saber, ¿verdad?, cómo bregar con el ambiente. Conozco zoólogos, conozco biólogos, conozco hasta veterinarios, sé de gente que son ecólogos, yo que soy nadie. Entonces, eso me hace preguntarme, bueno, entonces, ¿para qué tenemos la Universidad de Puerto Rico? Y, claro, la Facultad de Ciencias Naturales, ¿verdad?, que manda a los estudiantes a hacer sus experimentos, ¿verdad?, y sus primeros trabajos en distintos lugares alrededor de la isla que están siendo impactados, por ejemplo, por el cambio climático, por la contaminación. ¿Para qué entonces estamos utilizando esos recursos que se supone que el Estado esté invirtiendo? ¿Verdad? A mí me parece que a alguien aquí se le está pagando un favor político o lo que sea. Y la realidad es que yo, siendo Luis Berríos Negrón, yo no me iría de Berlín para venir a Puerto Rico. A hacer trabajo de recursos naturales. Yo soy historiador, yo no tengo por qué ser, por ejemplo, director del Departamento de Recursos Naturales, aunque claro, mi campo sea estudiar el impacto ecológico del desarrollo de la industria tal o cual en la década del 50 con el ELA, etcétera, ¿me entiendes? Eso no me califica a mí. Buscando en Google, las instalaciones se ven chulísimas, el arte se ve chulísimo.
Talento, ¿verdad? Tiene talento.
Tiene talento, no, definitivamente es un duro, o sea, de boricua representando, pero no entiendo este nombramiento.
Yo creo que, le añado lo que mencionaba Esteban, yo creo que es una distracción, porque al final del día quien se va a quedar en el Departamento de Recursos Naturales es la actual secretaria. Me parece que es un acto de distracción, ¿verdad?, para un poco desviar la atención. Y quizás son las presiones de Caridad Pierluisi, ¿verdad?, que es la persona que está vinculada más que todo al ambiente cultural, artístico.
Claro.
Pero al fondo me parece que no es algo serio.
A mí esa nota me da el olor a que es una persona que está cabildeando por el muchacho y coló la nota. Porque sería ilógico para mí que el gobernador traiga un total desconocido a un puesto. No solo desconocido, porque whatever, puede ser un desconocido, pero una persona sin el expertise, ¿verdad? Sin el expertise particular del tema, a un puesto tan caliente que, oye, yo lo dije en mi podcast durante la semana. Ahora mismo los calentones políticos más fuertes en Puerto Rico es obviamente la corrupción, si se le tocan la puerta por la mañana, pero después de eso es el calentón ambiental y es donde más agua ha tragado el gobierno de Pierluisi, y un poquito en parte la secretaria interina ha venido a lavarle la cara y cambiar algo de la imagen porque está actuando rápidamente. Y te pregunto, Wario, porque en este caso hubo acción de la secretaria interina de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega. ¿Cómo catalogas la interacción con el departamento en esta denuncia, en este rol que hiciste?
Mira, yo creo que si ella quiere ser secretaria en propiedad, tiene que hacer este tipo de movidas, ¿verdad? De demostrar poder. Y ciertamente lo que sabemos al interior del Departamento de Recursos Naturales es que hay muchas fuerzas que vienen de Fortaleza que han intervenido históricamente en las decisiones del Departamento de Recursos Naturales, y la secretaria interina tiene que posicionarse y tiene que demostrar poder, ¿verdad?, frente a esas presiones indebidas de parte de funcionarios, y no de funcionarios solamente, sino también de familiares allegados a Pedro Pierluisi. Así que ciertamente le corresponde a la secretaria interina demostrar ese poder, ¿verdad?, y esa capacidad de poder actuar de manera consciente frente a las presiones externas que está recibiendo.
Lo que dice el reportaje de Metro es que este señor Berrío es el candidato de Tomás Rivera Chats, pero bueno, ahí son 6 votos, 7 votos lo que hay del PNP, no son suficientes para confirmarlo. Si yo fuera asesor de la delegación del Partido Popular, diría no, nadie que no sea la secretaria interina va a pasar por este Senado. Pero bueno, las cosas que ha hecho esa delegación en el Senado, cualquier cosa puede pasar. Y ya, Esteban, para despedirnos, ¿está vivito y coleando el cartel de los permisos en Puerto Rico? ¿Cómo lo ves?
Por el momento sí. Me parece que va a ser un hot button issue en estas próximas elecciones, ¿verdad? Al igual que, y está relacionado también a la cuestión Act 60, aunque nosotros discutimos con el periodista Marcos Pérez Ramírez que esta cuestión de los permisos es más panismo interno, ¿verdad? Más que darle permiso a personas extranjeros que vengan a construir cosas frente a la playa. Son gente que ha trabajado en estas agencias dándose permiso a ellos mismos, ¿verdad? Para construir. Así que esa cuestión está vivita y coleando por el momento. Sé que va a ser un ichu caliente en las próximas elecciones, al igual que, como hemos discutido aquí antes, la cuestión ecológica. Cada vez es más relevante y mucho más para las generaciones más jóvenes.
Eso es completamente cierto. Y sin duda, en este asunto de los permisos, el que tiene padrino se bendice, no hay duda alguna. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema mucho más divertido. Vamos a hablar de mí. Vamos a hablar del unicornio, de la estadía, de las vistas de estatus. Así que no se vaya nadie, que es la que continúa luego de esta pausa. Regresamos y seguimos como todos los martes conversando con Esteban Gomejeo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, Esteban, vinieron y se fueron los cangrimanes, perdón, los congresistas, los congressmen and women. Tu comentario sobre la visita, lo que pasó, lo que no pasó en Puerto Rico.
Siempre que nos visita, siempre que un o una congresista nos agracia con su presencia, la isla entra como un modo de histeria, ¿verdad? Como un estado de histeria. Sí, entonces se forma, claro, un scramble mediático por parte de distintos políticos para demostrar quién tiene más acceso, claro, a tal o cual político, o quién se tiró la foto desde más cerquita o desde más lejos. Pero definitivamente este fin de semana fue bien revelador para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que estuvieron pendientes a las vistas en las cuales participaste, Luis. Tuviste ahí una legendaria participación y dejaste a medio mundo mordido, tú sabes. ¿Cuándo te vas a salir del Partido Popular?
Todavía estás medio tilteado, mano. Y tengo un par de haters nuevos en Twitter que no tenía antes. Incluso alguien creó una cuenta mayo 2022 para decirme enano intelectual, decirme cabezón, decirme un par de cosas. Tengo una sospecha de quién es la cuenta, quién es el que está detrás de esa cuenta. Hecho, pero
están creando cuentas, pero hay cuentas que también desaparecieron. Yo no sé por qué.
Sí, yo creo que es la misma persona, la que nos caía a los decimas, porque atacaron a Wario y Esteban por estar aquí en este segmento conmigo y con nuestro compañero Gabriel Laborde, como que desciframos quién era esa cuenta, lo tiramos al medio y la borraron. Así que saludito al amigo tuitero. Entonces, Wario, te pregunto a ti, porque además del unicornio, que vamos a hablar ahora de eso, pero por lo menos para mí la foto de las visitas fue ver a Nidia Velázquez, a Raúl Grijalva, a Alexandre Ocasio-Cortez y a Jennifer González reunida en el PIB. Yo presumo que tú has estado en ese salón antes, yo nunca he estado en el comité del PIB. ¿Cómo lo sentiste, cómo lo viste como pipiolo ver esa reunión allí y que sirvieran agua Evian y agua Periel? Habla de eso.
Pues mira, a mí me parece que fue muy interesante ver ese tipo de imagen. Yo nunca me hubiese imaginado ver a congresistas de los Estados Unidos de América dentro del Comité del Partido Independentista Puertorriqueño, pero después de todo es el único partido que tiene una sede formalmente y que tiene al día sus cuentas de agua y de luz. Dicho eso, me parece que me parece que hubo un diálogo bastante franco, ¿verdad? Y que me parece que Juan dejó bastante claro que la única vía descolonizadora se dará mediante un proceso de transición ordenada hacia la soberanía, y en ese sentido también el independentismo representado por el PIB fue bastante claro en decirles que el proyecto tal y como está no va para ningún lado, que amerita se revise ese borrador de proyecto respecto al asunto de la estadidad, ¿verdad? Porque se presenta y se proyecta la estadidad como autoejecutable, pero la realidad es que esa es precisamente la píldora venenosa, ¿verdad?, que podría matar el proyecto y que no llegue ni siquiera a primera base.
De hecho, hoy hay una columna del profesor Carlos Corrín en El Nuevo Día sobre, básicamente se llama La Imposibilidad de la Estadidad. Ese es su asunto. Lo único que le faltó fue ponerle el emoji del unicornio. Yo siempre he sido claro, yo no me inventé esta teoría. Esta teoría, de hecho, quien primero yo la escuché hace décadas fue a Rubén Berrío, de que la estadidad es imposible porque esta ciudad nunca la va a dar. Y un poco, pues yo lo que siempre he dicho es que la convertí en un meme. Pero hasta ahí, en efecto, es lo que es. Y antes de entrar a la teoría como tal, para mí es obvio, obvio. Lo que tú dices es verdad, Wario, el PIB, tienen que ir a hablar con el PIB, claro que sí, los congresistas tienen que hablar con el PIB, pero es obvio que el PIB también está claro que hay una posibilidad real de que ellos sean gobierno en el 2024. Y, o sea, hace 20 años, con María de Lourdes Santiago allí, por ejemplo, jamás lo hubieran recibido, jamás. No lo hubieran ni reconocido, ¿no? Este es el partido que no reconoce la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico. Y obviamente, pues aquí hay que... Ahora era el momento de posicionar a Juan Dalmau, ¿verdad? Posicionar a Rubén Berrío. Y por cierto, me cuentan, lo dije ayer aquí al aire, que en contraste a la reunión del PPD, en esa reunión fue Peaches and Cream cordial, y que incluso Rubén Berríos tomó un turno para elogiar a Nidia Velázquez. Allí lo que hubo fueron lágrimas. Allí lágrimas, abrazos, etcétera. Así que el contraste está más que claro.
Sí, sí, totalmente, tú sabes. Lo que hemos visto de la reunión con el gobernador, lo que vimos de la reunión con los populares, la reunión de las congresistas con el independentismo fue una reunión súper llevadera, en la que uno vio, incluso a la comisionada residente se veía muy cómoda en la conversación, a pesar de que estaba sumamente distanciada.
Estaba en territorio apache.
Se veía más cómoda que en mi ponencia. Y vamos a hablar de mi ponencia, Esteban. ¿Cómo lo hice? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? Y si hablas mal, sabes que no vuelves a este segmento.
No, okay. No. Digo, es que estoy aquí, ¿verdad? Entre escoger no volver al segmento o escoger que me digan que soy un shield popular.
Fíjate, dilo.
No. Mano, súper bien, súper bien. Y, ¿sabes? Unos puntos súper válidos en cuanto a la viabilidad de la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos, principalmente en el Senado. Nuevamente, si tuviste un océano de gente enfogonada contigo o tirándote por un montón de lados por las palabras que tú dijiste, significa que, bueno, algo tuviste que haber dicho que resonó ahí, algo tuviste que hacer bien. ¿Verdad?
En efecto, y un poco, y lo he dicho ya varias veces, que siento que todavía no es tan claro cómo contestarme. Que un poco, y yo lo sentía en las reacciones, porque claro, yo estoy concentrado en lo que estoy diciendo y estoy mirando a los congresistas, pero detrás mío, yo un poco al principio, y se lo dije a Néstor Luprey antes de empezar, le dije: Néstor, yo vengo hoy aquí a que me abucheen. Yo sé lo que yo quiero. Pero un poco yo sentía como las respiraciones, como que ni siquiera sabían, pero lo abuchamos, le gritamos, ¿qué hacemos? Como que, pues, admito, y lo he dicho ya también, que me siento muy satisfecho con cómo me fue. Mi mamá está muy orgullosa, así que saludos a mami. Y siento también que romper la monotonía y el hielo y lograr para el récord que Raúl Grijalva y Alexandre Ocasio-Cortez dijeran, quizás la primera, estoy con dos historiadores, me corrían, la primera vez en la historia que Estados Unidos tiene poderes imperiales sobre Puerto Rico, pues para mí eso es un logro, ¿no? Y es significativo. Y te pregunto, Wario, ¿realmente la estadidad es un unicornio? ¿Qué tú crees?
Pues claro que lo es. Yo creo que se ha demostrado en estos más de 100 años de coloniaje directo de Estados Unidos sobre Puerto Rico que la imposición de la ciudadanía en 1917 no representó ninguna posibilidad real para la inclusión de Puerto Rico dentro de la Federación de Estados, y que han sido muy consistentes, ¿verdad?, en términos jurídicos, que es lo importante aquí, en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha reafirmado en que va a seguir la condición colonial sobre Puerto Rico, y les importa poco cambiar esa política respecto a Puerto Rico. Y de hecho lo estamos viendo con la Junta de Control Fiscal, en la que tiene plenos poderes sobre Puerto Rico, y en los que el ejercicio que se está haciendo hoy en la Cámara de Representantes, el del presupuesto, es un chiste. O sea, en términos legales, pareciera ser que los municipios hoy día tienen mucho más poder fiscal que el propio gobierno estatal, que está recibiendo un tutelaje directo de la Junta de Control Fiscal, y que el ejercicio que se está viendo en los medios de comunicación de la ley de presupuesto, pues ciertamente es un ejercicio fútil, ¿verdad?, para las gradas de decir que se está haciendo algo. Así que en ese sentido, yo creo que la estadidad no va para ningún lado. Y ellos lo saben, lo que pasa es que en términos de la política partidista en Puerto Rico, la estadidad siempre ha servido como un motivador, ¿verdad?, para sacar a ese elector y esa electora que es del corazón del rollo y que realmente y genuinamente cree en esto, ¿verdad?, como doña Miriam, que ¿quién le dice a doña Miriam que la estadidad es un unicornio? Ella cree genuinamente de que Puerto Rico está próximo a ser el Estado 51. Aunque la realidad material y política es totalmente distinta.
124 años de decir que la estadía está a la vuelta de la esquina, ¿no? Generaciones y generaciones que lo han creído. Y un poco, y fue lo que yo lo puse en mi testimonio, al igual que el Congreso, el Tribunal Supremo, la Casa Blanca, quien usted quiera, ha dejado claramente establecido por los últimos 30 años que aquella entidad llamada Estado Libre Asociado es un territorio, una colonia pura y dura, y que no hay forma de mejorarlo, evolucionarlo, qué sé yo,
Eso me parece interesante de parte de Nidia Velázquez, que fue muy, muy, muy concisa con eso.
Nidia vino con la pala aquí, cavó la tumba y echó la tierra y dijo, esta es la que hay, no hay la que valga. Pero a la misma vez que han sido así de franco con nosotros, deben ser igual de franco con las posibilidades reales de que la estadía esté ahí, porque al final del día, mientras sigamos insistiendo en una posición que no está disponible, pues lo único que prevalece es el territorio.
Sí.
Esteban, tu último pensamiento ya para despedirnos.
Bueno, además de recordarles a todos y todas los que están escuchando que la estadidad no es una opción descolonizadora para Puerto Rico y en ningún otro contexto la estadidad es una cuestión descolonizadora, tiene que surgir también dentro de los mismos puertorriqueños una conversación descolonizadora, ¿verdad? El hecho de que el estatus de Puerto Rico cambie o seamos de momento una república independiente, aunque yo sé que esas cuestiones no son de momento, o seamos un estado con libre asociación con los Estados Unidos, que yo no sé en realidad cómo es que se van a regular las relaciones de poder con esta cuestión de la libre asociación, porque los imperios siempre jalan para acá, no para allá. Y ¿qué es descolonización? Sobre hablar de qué es descolonización y de cómo los verdaderos procesos descolonizadores no vienen desde arriba, con instituciones desde arriba, ¿verdad? Lo primero que está colonizado es aquí la mente, ¿verdad? Y el hecho de que se vaya el americano de aquí, se lleve su Burger King y las autopistas y esas cosas, Dios mío, te ruego que se lleven la Valdoriotti. Todavía hay una conversación nacional sobre descolonización que hay que tener. Y eso, pues, mucha educación.
Quizás una de lo más triste de todo este debate es que tanto que se habla de estatus de Puerto Rico, pero las conversaciones reales, importantes, no las tenemos. Correcto. Y nos vamos por los eufemismos, por el canon, por los evangelios de las ideologías de estatus, y lo importante pues no se habla. Y ojalá, y ya para despedirnos, ojalá sea nuestra generación y los más jóvenes de nosotros los que rompamos el impasse que las generaciones anteriores no han podido. Esteban, ¿cómo es, Geo? Gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guarionex, Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, ellos regresan el martes y yo regreso mañana. Como siempre, gracias por su sintonía y patrocinio a otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Colectivo Somos Más Que 100 por 35 reclama utilización de fondos en barcazas que otorgan servicios que ya existen para Vieques y Culebra en vez de utilizarlos en mejoras al sistema de transportación para la población. Instan al gobierno a observar a empresa que afirman solo busca lucrarse y no servir a residentes. Comisión de Ética de la Cámara determina a legisladora de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, violó artículo del reglamento y próximamente anunciarán cuál será la amonestación. La determinación gira en torno a una investigación a la legisladora por la supuesta utilización de los predios de la Cámara para celebrar una actividad académica privada por parte de una ex empleada. Cámara de Representantes aprueba a viva voz proyectos sobre la reforma laboral. Y Grupo Asesor en la FDA aprueba vacuna Novavax contra el COVID-19. Faltaría una aprobación adicional por parte de la Agencia Federal para su uso en mayores de 18 años. Soy Cassandra Ascensión Cintrón. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:52.